sonrisas que el corazón alimenta. Humor blanco luce en la sombra un momento de alegría pura que al alma.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saludo a su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y pues damos gracias a Hashem por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo esta hermosa clase de Aprendiendo a Rezar como Monoteístas que nos comparte nuestro estimado rabino Ariel Groisman, a quien también agradecemos por siempre estar al pendiente de las comunidades no ágidas. Y bueno amigos, también agradecemos a nuestra amiga Anagali Contreras, a la señora Cindy, Rosario, Lidia, Elba, Inés y a los señores Freddy Salgado y José Alberto por también hacer una aportación para que este programa se desarrollara. Y pues bueno amigos, también queremos dedicar este programa por la pronta regularización del estatus migratorio de nuestros estimados Alma y Gerardo, Josefina y Martín, y Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno amigos, vamos a continuar la clase pasada, nos quedamos en donde el rabino nos explicaba el canto de la creación, el Pereshirá, y nos quedamos, pues terminamos el capítulo 2, hoy empezamos el capítulo 3, el canto de la vegetación. Así que amigos, paso la palabra a nuestro estimado rabino, recalcando que esta clase fue grabada en el 2023. Adelante.
Shalom, shalom, ahí estamos de nuevo, comenzamos con esta clase, estamos avanzando sobre las diferentes plegarias y hablamos de la importancia de la plegaria llamada Perek Shirah. Perek Shirah, recordemos, si así lo vieron ustedes en la clase anterior, es un rezo muy importante que habla y describe como todos los elementos de la creación reconocen y alaban al Eterno. Y el recitar esto, especialmente seguido, 40 días seguidos o una vez por semana en Shabbat, tiene un poder muy grande para invocar especialmente abundancia económica y salud. Especialmente eso. Está construido el libro, hago un resumen, ¿sí?, sobre la plegaria esta, sobre 86 o 84 versículos de todas las escrituras que hablan de cómo la naturaleza alaba a Dios. Está compilada de acuerdo a los días de la creación. Al principio vimos, ¿se acuerdan?, el día, la noche, el sol, la luna, el espacio exterior, las olas, el oleaje, comparado a los primeros tres días de la creación, que es que Dios creó los cielos y la tierra, el agua, separó el día de la noche. Continuando con esa línea, vamos a seguir continuando hablando del canto de la vegetación. Obviamente que hay muchos libros que explican esto. El libro, de hecho, muchas mujeres compraron el libro que se llama El Cántico de la Creación, así se llama el libro, del rabino Aaron Schlesinger. Gran rabino Aaron Schlesinger, tiene muchos libros en español. Estudió conmigo en la yeshiva, en el seminario rabínico. Él es más grande que yo. De hecho, hace 20, 30 años que vive en Israel. Y estamos en constante contacto. Y él escribió el libro sobre explicación sobre el Perek Shirah. Muy recomendable los videos de Aaron Schlesinger y de sus libros, obviamente. Entonces, continuamos. Capítulo 3, ¿sí? El canto de la vegetación. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la vegetación. El tercer día de la creación, Dios creó los vegetales. Los árboles silvestres cantan, dice el versículo. Esto es lo que la persona tiene que recitar, ¿sí? Recordemos, todo el Perek Shirah tiene 84 versículos y hay que recitarlo uno tras del otro. Los árboles silvestres cantan y los árboles del bosque cantan de alborozo ante Dios porque Él es quien juzga la tierra. El instinto vital del árbol, obviamente que hablamos de seres que no tienen palabra, no tienen conciencia, pero sí tienen naturaleza. Si ustedes van a ver, me quiero detener en algunos detalles acá, si ustedes van a ver el árbol, y justamente esta clase la estamos dando 4 días antes del año nuevo de los árboles. Hay algo que se llama la Torah, Tu Bishvat, 15 del mes de Shvat, o 15 de la luna de Acuario, o luna llena de Acuario, que va a ser no 4 días, sino 2 días, 24 de la noche, 24 de enero a la noche de este año, que es la luna llena de Acuario. En la Torah se llama el año nuevo de los árboles. ¿A qué se refiere? Que hay un día por año que los seres humanos nos vinculamos con los vegetales. Recordamos que la creación de Dios incluye vegetales, no solamente animales. El respeto que tenemos que tener a los animales y a los seres vivos y a los seres vegetales. ¿Y qué podemos aprender de los árboles? De toda la creación podemos aprender. El árbol, en su construcción, raíces, tronco, flores, cómo se desarrolla y cómo tiende hacia arriba. Cualquiera que ve en medio de una ciudad cómo los vegetales, las flores, hacen vueltas con sus raíces a buscar la luz del sol, incluso en la oscuridad tan fuerte y la frío del cemento, buscan llegar al cielo, a la luz, a la vida. Así también una persona puede aprender su camino espiritual. La vid canta, ni que hablar que podemos hablar mucho de la vid, la uva, el vino, bebida alabada por Dios, uno de los siete frutos, especies en las cuales fue alabada la tierra de Israel, la vid. Así dice Dios, cuando uno se halla vino en el racimo, uno dice, no lo destruyas porque está bendecido. Así haré por consideración a mis siervos para no destruirlos a todos. Describe ahí como que los selectos de Dios, las personas que van en el camino monoteísta, son como uvas, que las uvas se condicen entre sí, incluyen el secreto de la uva, es que el azúcar de la uva se transforma en alcohol. Así también el monoteísta es comparado con la uva. ¿Por qué? Por muchos motivos, principalmente porque extrae el secreto, que es el vino y todo esto. El vino líquido por excelencia, que era arrojado en el altar como un símbolo de evolución, algo muy, muy elevado. La higuera canta, el higo también, una de las especies de la tierra de Israel. El que cuida la higuera comerá su fruto, dice. También el higo, como objeto, alaba a Dios en su crecimiento. Se ofrece a sí mismo los vegetales y las frutas para ser alimento del ser humano. La granada canta como una granada partida, son tus mejillas detrás de tu velo, dice el Cantar de los Cantares. Dice el Midrash que la granada original tenía 613 granos, pepitas. Al igual que los 613 preceptos de la Torah, hoy en día no son granadas originales, son modificadas genéticamente, por eso no necesariamente tiene que ser el número de pepitas, pero sí tiene muchas pepitas, indicando que la persona tenía muchos preceptos y cumplía muchos preceptos. La palmera canta, el justo florecerá como la palmera. La palmera, de hecho, el nombre en hebreo tamar, palmera, indica rígido, erecto, firme, que no se prosterna. El pueblo de Israel y todos los monoteístas son comparados a la palmera, porque mientras que todos los demás pueblos se prosternan, se arrodillan, la palmera siempre está erecta, siempre está firme frente a Dios. Nunca se arrodilla solamente al Eterno y nunca ante ningún ídolo. Se dan cuenta como cada uno de los elementos tiene un vínculo con el monoteísmo. No amplío mucho porque podría ampliar. Por cada uno de estos podría dar una clase entera. Pero hablamos del paneo general, que cada uno de los vegetales, especialmente los vegetales que estamos hablando, seleccionados dentro del Pérez Xerá, tiene una simbología muy potente y un mensaje muy potente. La manzana canta. Como un manzano entre los árboles de bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo su sombra me deleitaba sentada y su fruto era dulce a mi paladar. La manzana también original, una la cortaba transversalmente y tenía siete, perdón, cinco flores, cinco surcos y 10 semillas. Cinco surcos y 10 semillas, 5 más 10, 15, luna llena, indicando la plenitud. Luna llena, la noche del 14 al 15, las mujeres en la noche de la ovulación. Luna llena implica plenitud. La manzana implica plenitud. Aparte que el nombre de Dios, Yah, hay un nombre de Dios llamado Yah, se escribe Yud-Heh, que quiere decir 15, igual que la manzana. O sea que la manzana representa un nivel espiritual elevado. No comer la manzana, sino la simbología de ella. Las espigas del trigo cantan, cántico de las ascensiones desde las profundidades, este es llamado Dios. Las espigas están muy incrustadas en la tierra y salen, surgen. Es como que algo que está plantado y surge de la nada. O sea, uno toma un grano de trigo, lo incrusta en la tierra, ese grano se pudre, entra en putrefacción y después de un tiempo sale. Así también un ser humano muchas veces parece que está petrificado, está congelado su situación, no va ni para atrás ni para adelante. Al revés, está como aplastado en la tierra y de repente surge, emerge como una planta y como una espiga de trigo que da vitalidad y da energía. Las espigas de cebada cantan plegaria del afligido cuando desfallece y vuelca su queja ante Dios. Espiga de cebada, a diferencia del trigo, se inclinan. Una está muy firme y otra está como echada, como prosternada ante el Eterno. Entonces, es como la plegaria del afligido, la plegaria de la persona que está contrita, que es sumisa frente a Dios. Y Dios responde a los afligidos. Se dan cuenta que incluso de la postura física, desde la anatomía, de los árboles, erguida la palmera, la espiga de trigo incrustada y sale, emerge de la nada, las espigas de cebada echadas así, son todas incluso posturas físicas que una persona puede adoptar al momento de rezar, si erguido, si inclinado, si contrito. Las espigas restantes cantan, los valles colman de rebaños y se cubren de grano, exultan, regocijo y cantan. Si uno ve en los campos las espigas de los cereales, cuando viene un viento parece que están aplaudiendo. Como el individuo, cuando reza y se entusiasma en el rezo y se apasiona, aplaude a Dios. Cuando uno va al campo, de hecho, esto está muy bien explicado en muchos libros, también Rabbi Nachman de Breslov salía a los campos y rezaba junto con toda la naturaleza. En este mismo tono, en esta misma línea, recomendamos un libro de Rabino Arush llamado En los campos del bosque, En los campos del bosque, una guía de la plegaria, muy recomendado ese libro. En los campos del bosque, no muy conocido. Si bien Rabino Arush tiene como 15, 20 libros, pero este libro no es tan conocido, pero es muy recomendado y va en la misma línea, En los campos del bosque. Las verduras cantan, los vegetales. Riegas sus surcos abundantemente y haces correr el agua con sus canales. Y ablandas la tierra con las lluvias, bendices lo que crece en ella. Este es el milagro de la vida que una persona puede comprobar, de los vegetales. Planta una semilla y surge todo tipo de alimentos con todo tipo de colores, variedad de texturas, variedad de formas, variedad de nutrientes. Cada color de las verduras tiene que ver con otro nutriente diferente para alimentar al ser humano, también para hacerlo disfrutar con las frutas y con los dulces y con todo eso. Y eso es por beneficio que Dios quería beneficiar a cada uno. Porque si fuera por alimentar, Dios podía darnos una pastilla, como la pastilla que toman los astronautas. Y con eso nos alimentamos. Pero no, Dios quiere que disfrutemos del mundo. Por eso la variedad de colores, de texturas, de formas, de gustos, de aromas, de sabores, de todo. Y cada una de las frutas, acá hay algo muy importante. Porque hablamos de las verduras y podemos hablar de los animales y de los minerales. Vemos en la naturaleza una constante, que es que la especie más chica es consumida por la especie más grande. El pez chico es consumido por el pez grande. Por ejemplo, los peces se alimentan de plancton. Plancton es microorganismos. Peces grandes comen a peces chicos. Después, peces más grandes se comen a peces más intermedios. Aves comen a peces. Gorriones o águilas comen a más grandes. En el mundo mamífero también. El mamífero pequeño alrededor es consumido por el más grande. Siempre vemos una constante, que el más grande consume al más pequeño. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la elevación? ¿Cuál es la integración más grande que puede tener una creación? Ser incluida en una especie superior. Por ejemplo, un mineral, un trozo de sal. Un trozo de sal, por más que sea el trozo de sal más potente que pueda haber, es sal. Cuando un vegetal lo consume, lo absorbe en su nutriente, se eleva espiritualmente. Porque vos podías hacer lo máximo del mineral, pero el máximo mineral no llega al mínimo vegetal, porque el vegetal es mucho más superior que un mineral. Entonces, la elevación máxima de un mineral es conseguida cuando un vegetal lo absorbe como nutriente. Los nutrientes que hay en la tierra. Un vegetal, el máximo vegetal posible, el más poderoso, el más grande, el más antiguo, el más que lo que quieras. Sigue siendo un vegetal. ¿Cuándo alcanza su elevación máxima? Cuando es consumido por un animal. El vegetal más posible tiene limitaciones. El animal, cuando consume ese vegetal para nutrirse, eleva el estatus de ese vegetal y ahora, al consumirlo, ya deja de ser un vegetal y pasa a ser un animal. Parte de un animal. Un ser humano, si no tiene, el ser humano no tiene un deber de comer carne, no hay un deber de la Torá de comer carne. Pero puede comer carne, la Torá le permite. Sin ser un deber, puede. Cuando un ser humano consume un animal, eleva ese animal al grado del ser humano, porque antes era animal, ahora es parte de un ser humano. El ser humano que colecta minerales, vegetales y animales a través de su metabolismo, tiene que autoanularse a Dios. Cuando el ser humano toma a todos los seres de la creación, minerales, vegetales y animales, los consume y con esa fuerza reza, está tomando toda la creación y la eleva a Dios. También puede tomar toda la creación y denigrarla, ¿cómo? A través de consumir animales, vegetales y minerales y tener conductas corruptas, conductas degeneradas, promiscuas. Entonces toma la fuerza que Dios le dio de la naturaleza y la denigra, la hunde. El ser humano tiene la libre elección si elevar la naturaleza o hundirla. Eso depende de su libertad. Pero cuando el ser humano hace, eleva toda la creación, porque el ser humano es ser humano porque hay un metabolismo. Para que el ser humano funcione, tiene que consumir minerales, vegetales y eventualmente animales. O derivados de ellos, leche, huevo. Y con esta fuerza sirve a Dios. O sea que el ser humano colecta la naturaleza y eleva a Dios. Un mínimo sistema de esto era lo que se hacía en el Templo de Jerusalén, que habían ofrendas animales, vegetales y minerales. Toda ofrenda animal, aves o corderos, era acompañado con vino y con trigo y con sal, colectando todas las especies de la creación en pos de Dios. Así también cada ser humano lo puede hacer en su propio organismo. Cuando consume minerales, vegetales y animales y con esa fuerza reza, por eso es tan importante que la persona no se acostumbre a hacer ayunos ni tomar el ayuno como un método espiritual. Al contrario, consumir saludablemente los alimentos, minerales, vegetales y animales, y con esa fuerza rezar, eso es lo que hace elevar al ser humano. No ayunar, sino elevarse. El ayuno es solamente para el pueblo de Israel y tampoco para como forma de teshuva, sino como forma de recordar la destrucción del templo, los ayunos que indican los profetas. Pero fuera de eso, el camino espiritual no es ayuno, sino al revés. Es consumo de naturaleza y elevación a través de la prueba. Hasta acá la primera parte. Preguntas, consultas, comentarios. Alma, ¿estás con nosotros? Anagali, Lidia. Elba, ¿estás con nosotros?
Aquí estoy,
Saludos.
Rab. Ah, perdón. Muchas gracias, Rab, por esa explicación del Peren Chirá. La verdad que no sabía. También es apropiado leerlo en el Shabbat. Vaya,
Por
para
supuesto.
nosotros el
Por
y
supuesto. El ritmo de lectura siempre lo sugerimos o 40 días seguidos o cada Shabbat. O al menos Rosh Chodesh, principio de mes, cuando hay luna llena.
wow, gracias, muchas gracias. No importa lo que lea, ¿verdad?
¿Cómo?
No es muy importante la hora en que uno lo lee.
Cualquier hora se puede leer cualquier plegaria. No hay limitaciones de las horas. Las limitaciones de algunas plegarias son para el pueblo de Israel. No tiene ninguna limitación ni ninguna plegaria. Puede decir cualquier horario, cualquier plegaria.
Muchas gracias, Rap.
Por favor. Elba, muy bien que
Rap.
estás con nosotros. Sí, escucho. ¿Quién habla?
Soy yo, Elba. Buenos días. Bueno, buenas
Buenas.
tardes. No sé ya con ustedes. Sí, buenas tardes. Para comentarles sobre lo de cuando estaba describiendo, pues, ¿qué serían las características de cada árbol o de cada planta? En lo de la cebada, ¿tendría alguna relación con la producción de la cerveza y todo eso, lo que causa en el ser humano?
Sí, pero en realidad la cebada y el trigo tienen mucha simbología porque la cebada, hoy en día, el ser humano también come cebada, pero antaño la cebada era una comida para animales, forraje animal, y el trigo era comida para seres humanos. Indicando
Okay.
que, y la Torah habla mucho del respeto de los animales, no hacerlos sufrir necesariamente, que en Shabbat descanse el animal, etcétera, etcétera. Entonces, nos dirigimos como a dos seres. El cebada era principal, es como decir hoy en día la soja. Argentina es el máximo productor de soja y generalmente la soja no es tanto para consumo humano, es principalmente para consumo animal. Aunque
Sí,
usted
así
no lo
como el
pueda.
sorgo, ¿verdad? Ajá.
Claro, pero tiene que ver con cuando el doctor habla de cebada. Ahora, cerveza no hay ningún problema de tomar cerveza, ni vino tomar vino. El exceso es otra cosa, pero beber cerveza está permitido. Y beber alcohol, whisky, vodka está permitido. El exceso es otra
Sí.
cosa, pero la bebida está permitida.
Así es, ya, y sin alcohol y obviamente kosher también.
Co co
Gracias, Rabino.
no, 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 no hace falta que sea kosher para no ágida, pues no ágida no tiene dieta kosher, y no hace falta que sea sin alcohol, puede ser con alcohol. La Torá permite tomar alcohol. No hay ningún problema de tomar alcohol, está todo permitido. El exceso de alcohol en borrachera es otra historia.
Gracias, Rabino.
Pero todo en exceso es malo, no importa qué cosa sea. El agua en exceso es malo. No hablamos del exceso de las cosas, hablamos del consumo. La Torá permite tomar todo tipo de alcoholes sin ningún problema, para varones y para mujeres, sin ninguna limitación, y la persona no ágida no tiene ningún deber de que sea certificado kosher. Puede comer cosas no kosher, ningún problema, porque eso solamente puede por eso. Pero sí la cebada tiene la simbología del forraje animal. Que lo vamos a ver bien cuando hablemos, de hecho, Elba lo vamos a ver cuando vamos a ver las leyes de Olas. La cuenta del Homer, el libro que escribió el rabino Asher Kakua, habla de eso justamente. Habla de la evolución espiritual de 49 días entre Pesaj, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y la entrega de la Torá, que hay 49 días, y se hace la cuenta del Homer que tiene que ver 7x7 el refinamiento de los atributos emocionales. Y eso es comparado a la cebada. ¿Por qué? Justamente aprovecho el tema para esclarecer. Ya me tocaste muy buen tema, Elba. La Torá es comparada a la leche. La leche es la nutrición básica del ser humano, leche. Y todo el proceso de salida de Egipto hasta la entrega de la Torá es como de la sangre a la leche. Pesaj tiene que ver con sangre. La sangre del cordero que se faenaba y se pintaba las casas de los judíos. Para que el ángel de la muerte saltee por ahí. Entonces, el pasaje entre la sangre, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, hasta la leche, la nutrición de la Torá, pasa por la cebada. ¿Qué es la cebada? El proceso de refinación. Eso es que el animal se va transformando en ser humano. El esclavo, que era como un animal, se transforma en ser humano emancipado, libre. Que ese es el trayecto desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Espiritualmente, el concepto de cebada implica esa evolución espiritual. Y tiene que haber una tarea espiritual que se llama la cuenta del Omer, que en el libro que escribió Rabino Asher Kakua, que yo hice el prólogo y la recomendación rabínica del libro, habla de eso justamente. No quiero comentar más para que ustedes compren el libro, cómprenlo porque es importante apoyar a la gente que escribe para los ágidas, como a Rabino Asher. Seguramente Anagal y otras mujeres más también ya lo compraron, seguramente el libro. Pero bueno, Alma. Pero bueno, de eso habla el libro justamente, pero de esa evolución. Y eso tiene que ver con la cebada. Cebada es forraje animal como la evolución del animal hacia el ser humano. El esclavo, que era el judío emancipado, estaba sometido como si fuera un animal. Pero Dios lo liberó de eso y lo hizo ser humano frente al pie del Sinaí. Lo transformó espiritualmente. Y eso tiene que ver con nosotros también. Nuestra evolución espiritual es en esa época y tenemos que explicar ese pasaje. Pero bueno. Vamos ahora, ya pasamos los vegetales, podríamos ampliar mucho sobre el tema del vegetal, pero vamos a pasar ahora, avanzando en los días, el quinto día de la creación, en Génesis, es los animales. Y vamos a hablar del tema de los animales. Obviamente los animales, la Torá lo divide en dos, aves y peces por un lado, después rastreros, que se arrastran, ¿sí? Roedores, rastreros, y después mamíferos. Al ser humano, la Torá lo trae de otra clasificación. Ser humano no es mamífero. Ser humano es ser humano. Si bien fue creado el sexto día de la creación, pero no es parte de los mamíferos. Es ser humano, es otra categoría. Entonces, el gallo. El gallo sabemos, y de hecho decimos una bendición a la mañana, que Dios da al gallo entendimiento para distinguir entre día y noche. El gallo, en realidad, refleja un atributo de los ángeles. No es que el gallo sea bueno o malo. El ángel, bueno o malo es el ser humano que tiene aspecto moral. Los animales no tienen aspecto moral. Pero sí, el gallo re refleja un atributo de los ángeles. Los ángeles sirven a Dios en diferentes tiempos, momentos. Así como un rey tiene diferentes sirvientes que se van turnando para servir al rey, turno día, turno noche. No es que el rey dice, bueno, los servidores del rey dicen, bueno, te servimos de 8 a 18, a la noche cuídate solo. No existe eso. Hay diferentes grupos que se van turnando para que el rey siempre esté servido y lo alaben. Así también Dios tiene diferentes grupos de ángeles que todo el tiempo se turnan y y así también en el templo de Jerusalén había diferentes grupos de sacerdotes y levitas que tocaban los instrumentos y alababan y hacían ofrendas mañana, tarde, noche y se turnaban. No había un momento que estaba desprovisto. Era todo continuado. Está explicado muy bien en los libros, especialmente en el Zohar, el Sefer Yetzirah, el libro de la Kabbalah. A cada hora que ángel domina el mundo y alaba a Dios, 72 ángeles, 168 ángeles, de acuerdo a las horas de cada una de las horas semanales. Y los ángeles tienen como tres guardias: la primera guardia de la noche, la intermedia y la final. Imagínense que en la noche tiene 12 horas. Puede vivir en tres guardias de 4 horas. Digamos, desde que se pone el sol hasta la medianoche hasta el alba y el alba hasta que sale el sol. Así también el gallo detecta, digamos, detecta esos momentos de servidumbre divina de los ángeles y lo refleja en su canto. Por eso hay diferentes llamados del gallo. Antes de que salga el alba, cuando sale el alba y cuando sale el sol. Y se llaman los llamados del gallo, que son comparables a las llamadas de los ángeles, que son convocados a rezar al Eterno. El gallo canta cuando Dios va hacia los justos en el paraíso, se desprenden todos los árboles del paraíso, fragancias, cantan y alaban, entonces el gallo te despierta y alaba. Cada naturaleza, cada elemento de la naturaleza extrae lo interior para Dios. Un grano de trigo, ¿qué tiene para dar a Dios? Su aceite. Una espiga, ¿qué tiene que dar? Su movimiento. El oleaje, ¿qué tiene que dar? Tu pleamar y bajamar, la ruptura de las. Cada ser entrega a Dios lo que tiene él, lo que Dios le dio. El gallo ve que las fragancias desprenden aroma. Las espigas se mueven como una persona se mece en la plegaria. El sol empieza a despuntar. La luna empieza a posarse, como que se agacha la luna y sale el sol. El gallo detecta todo esto y empieza a cacarear. El cacareo del gallo es su elevación y su adoración. Recordemos, la naturaleza no tiene conciencia humana. La forma de orar es eso. Cuando un pájaro bate las alas, como que intentando volar, tanto que el gallo no puede volar o los pájaros que sí pueden volar, es su alabanza. El ser humano también tiene que aprender de toda la naturaleza. Y por eso vemos que hay muchas comparaciones entre la estructura del alma y los animales. Siempre decimos, el alma tiene la emuná, la fe del alma es como el cuerpo, el amor y temor a Dios es como las alas. Y cuando la fe está motorizada e impulsada por el amor a Dios y el temor reverencial, es que el pájaro vuela. Y así de cada elemento de la creación el ser humano con su conciencia puede tomar y aprender de eso y de practicarlo. Para eso está el Perexirá, para que uno aprenda de la vegetación, aprenda de los animales cómo servir a Dios. En su primer llamado el gallo canta, levanten pórticos sus cabezas y elévense entradas de eternidad para que venga el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Hashem fuerte y poderoso, Hashem el poderoso de la guerra. Salmos 24. Cuando uno ve en los reyes, en los monarcas del Medioevo, por ejemplo, que avanzaban a la guerra y el rey comandaba la guerra, no era que el rey iba primero, primero iba todo un pelotón que anunciaba la llegada del rey. Y después, cuando ya estaban, el rey estaba por vencer, entra y termina la victoria. Así también se explica que hay decenas, decenas de miríadas, 10 miles de ángeles y de servidores ante el trono del Eterno, que alaban todo el tiempo. Y así también su creación reconoce su. Esto es lo que el gallo en su canto dice. Igual que hay en los reinados medievales el alfil era aquel que tocaba una corneta y anunciaba la llegada del rey o sus dictámenes. También el gallo despierta a las creaciones diciendo: Miren, está por llegar el rey. En su segundo, y esto tiene que ver con la primera guardia de los ángeles, la que empieza a servir a Dios en la primera parte de la noche. En su segundo llamado canta, levanten pórtico la cabeza, sigue el mismo texto. En su tercer llamado canta, levántense justos y dedíquense a estudiar la Torá para que la recompensa sea doble en el mundo venidero. Se refiere a que, como dice el dicho, el que madruga, Dios le ayuda. Bien, vimos que los grandes líderes como Abraham y Moshe se levantaban a la madrugada a servir a Dios. El rey David también, a la medianoche, un viento del norte hacía sonar el arpa del rey David, se levantaba y componía los salmos. Siempre fue una actitud, y de hecho, dentro del pueblo de Israel hay un pequeño grupo en cada país que se levanta con el alba a rezar. Apenas sale el sol, que es muy fácil hacerlo en verano, pero en invierno también. No todo el mundo, pero algunos lo hacen. Yo no. Entonces, a ver, en su quinto llamado, etcétera, sigue el texto hablando de cómo va avanzando las guardias y se está acercando el día representado en que sale la revelación divina, como el sol que también despunta. Y el gallo canta, arenga a todos que se levanten a rezar a Dios. Despierta. La gallina canta, quien da alimento a toda la carne porque su misericordia perdura por siempre. La gallina que va picoteando a ver dónde encuentra alimento, pero todas las gallinas encuentran alimento. Consecuentemente, Dios le presenta el alimento al ser humano, no es que la gallina lo busca. Dios le presenta, hace que este gallo, esta gallina se encuentre con este insecto, lo que sea, para consumir. La paloma canta. Como una golondrina o grulla, así trinaré, aullaré como una paloma. Se elevaron mis ojos a las alturas diciendo, Hashem, cuán oprimida estoy. Sé tú mi seguridad. Dice la paloma delante de Dios, Señor del universo, sea mi alimento amargo como la aceituna de tu mano y que no sea dulce como la miel en mano del hombre. Sobre la paloma podemos hablar mucho tiempo. La paloma tiene, y de hecho el rey Salomón en su libro Cantar de los Cantares compara a la paloma y describe al pueblo de Israel con Dios, diciéndole, Dios le dice al pueblo de Israel, Yonatí. Yoná quiere decir paloma. Yonatí, mi paloma. ¿Por qué? Cualquiera que vea, cualquiera lo puede ver incluso en ámbitos urbanos, el cortejo de las palomas. Cómo la paloma, varón y mujer, macho y hembra, se cortejan. O sea, el movimiento circular, en realidad en circunvalación que tienen uno y otro, como seduciéndose. Y se miran a los ojos ambos. Es la única especie que antes de cortejarse, antes de aparearse, se miran a los ojos. Salvo el ser humano. El ser humano ve cara a cara a su partener y las palomas se ven cara a cara. Ningún animal es cara a cara, siempre es espalda contra espalda. Mamíferos, la paloma se ve cara a cara. Eso es como una expresión divina, que el ojo divino ve al ser humano y hay un contacto directo. El ser humano, imagen y semejanza al creador con Dios. Es por eso que cuando uno ve el cortejo de las palomas, puede imaginarse el contacto cara a cara. Y eso es lo que muchos versículos dicen, que Dios muestra su rostro al pueblo. Obviamente que Dios no tiene rostro, pero hablamos de un contacto directo. Por eso es mucha elevación de las palomas. Obviamente acá toma lo que dice la paloma más conocida es la paloma de Noaj cuando salió del arca. La paloma dice que mi alimento sea amargo como la aceituna de tu mano. La hoja de la aceituna es amarga. Sin embargo, la persona dice, antes de recibir de los seres humanos sus bondades, prefiero recibir de Dios directamente. Entonces, un pequeño alimento, pero dado a Dios, es mejor que recibir de los favores de seres humanos. Así dice la paloma. Pero bueno, la paloma canta. Podría ampliar muchísimo sobre la paloma y sobre el rostro de la paloma que es triangular. Y el cortejo entre varón y mujer, dos triángulos, Maguen David, la estrella de David. Podríamos hablar muchísimo tiempo sobre la paloma. Porque justamente el rey Salomón habla mi paloma como una descripción, pero bueno, da mucho para hablar. El águila canta. Y tú, Hashem, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para sancionar a todas las naciones enemigas. No muestres piedad a ninguno de los inicuos traidores jamás. El águila está traído Dios dice al pueblo de Israel en Éxodo 19, cuando Dios escoge al pueblo de Israel para una misión singular, Éxodo 19, Dios le dice: recuerden cómo los llevé sobre alas de águilas y los rescaté hacia mí. Ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y un pueblo santo. Alas de águilas significa una protección sobrenatural. El que ve el águila no lleva sus polluelos como otros aves, que los polluelos son agarrados en sus pezuñas. El águila vuela, no el águila, otros aves llevan, vuelan y con sus pezuñas agarran sus polluelos. El águila lleva sus polluelos encima de su lomo, como indicando, si un ser humano tiene una flecha, que impacte en mí, que impacte en mis polluelos. Una protección sobrenatural, como que la madre se pone delante de los polluelos, siendo un escudo de protección. Así dice Dios: ustedes son como son mis polluelos, los llevo en mi lomo. Si alguien quiere impactar, que impacte en mí, no en ustedes. O sea, hablamos de un nivel de resguardo y protección sobrenatural que ningún, por eso, ese es el ejemplo del águila. La grulla canta, la golondrina canta. Diferentes aves que están descritas: el búho, la cigüeña, el cuervo, el estornio, el ganso doméstico, ganso salvaje. Bueno, todo eso lo van a ampliar ustedes. Ahora vamos a los rastreros, ¿cómo se dice? Preguntas, consultas, comentarios, está aquí. Alma, ¿estás con nosotros? Elba.
Rabino, una pregunta. ¿Por eso las personas a nivel mundial utilizan simbología de animales? O
No.
sea, si tienen conocimiento de esto, perdón.
No, utilizan porque les gusta, porque es una linda decoración. Acá hablamos de que la observación de, podés tener un elemento que te lo recuerde, una fotografía, un elemento, o podés ver los animales en un video o tenerlos al lado. Acá lo que importa es qué haces con eso. Cuando recitamos esto, estamos reflexionando y tomando y aprendiendo de los animales para practicar en nuestra vida. O sea, el hecho de tener colgado un símbolo de un escorpión no impacta en nada. El hecho de observar cómo un escorpión alaba a Dios, sí. O sea, acá lo que el ser humano, el único que tiene libertad es el ser humano. Cómo la persona toma a toda la creación como su maestro. O sea, incluso si no había ningún libro existente, vos verías la creación y sabrías, supieras lo que tenés que hacer. Porque Dios lo incrustó en la creación, para que de cada cosa, de rastreros, aves, peces, puedas ver y entender. Esa es la idea. Obviamente no todo el mundo lo puede saber cómo extraer el mensaje, para eso están los sabios de Israel en todas las generaciones, que te ayudan a hacerlo. Por ejemplo, vamos a los seres voladores. La mosca canta, la mosca. Cuando el pueblo de Israel no se ocupa del estudio de la Torá, una voz dice: anuncien. ¿Qué anunciaré? Que toda carne es hierba y toda hermosura es como la flor del campo. Yo he creado la expresión de los labios. Paz, paz, para el que está lejos, está cerca, dijo Hashem, y lo curaré. Generalmente uno vincula las moscas con la molestia. La mosca, o sea, lo sacas de encima. Obviamente que la mosca tiene muchas más funciones, si bien no le, a muchas veces no le es funcional al ser humano. Que no sea funcional no quiere decir que no tenga un sentido. La mosca ayuda muchísimo a toda la naturaleza. Por eso no se puede exterminar las moscas. Una cosa es que te pongas un spray porque te molesta, está muy bien, o matar a una mosca porque te molesta, pero a nivel general la mosca tiene que estar. Es una creación de Dios y tiene que ver con el ecosistema y con el equilibrio. Las moscas vienen a aumentar mérito en las personas. Cuando una persona está concentrada rezando, concentrada estudiando Torah, viene una mosca y la molesta, y la persona lucha para no dejarse molestar y seguir concentrado, eso aumenta mérito en ellos. A pesar que podía desviarme, no me desvío. Hay un ejemplo en el Zohar respecto de esto, pero ahora lo voy a explicar. Sí, Ana Gali, contame.
Esto nos recuerda que hasta la más mínima animalito alaba la creación de Hashem, ¿verdad? A Hashem. Entonces, cuanto más nosotros debemos de alabarlo.
Por supuesto, tal cual. Eso es el tema que estamos estudiando. Cada creación, con su forma, su figura, su esencia, su ser, su textura, su movimiento, es lo que lo da a Dios. Mucho más nosotros que tenemos conciencia, libertad, etcétera, etcétera, que debemos usar. Ni que hablar. La idea es tomar a toda la creación como maestros nuestros. Y de cada cosa podemos aprender. De hecho, el que lo hacía todo el tiempo, dato de color, hay un libro que se llama Antologías del Rebbe Anterior de Lubavitch, Rabbi Yosef Itzhak, que describe cómo fue el principio del movimiento Lubavitch, de la ciudad de Lubavitch, que era una ciudad muy alejada en la Rusia blanca, muy cerca donde empezó el conflicto actual Rusia-Ucrania, sobre el río Dnieper. Ahí es. La palabra Lubavitch quiere decir la ciudad del amor. La ciudad del amor. Liuba en ruso y polano, en polaco quiere decir amor. Porque esa ciudad la fundó un tzadik, un justo, oculto, llamado Rabbi Meir. Y este Rabbi Meir era un ser que amaba a todas las creaciones, a todos los seres humanos, a todas las plantas, y respetaba a todos los seres vivos como nadie. Y alimentaba a los animales. Era como Noah, como Noé. Alimentaba a los animales, a las moscas. Y era un ser que vivía de una forma, al revés, vivía alejada de los seres humanos y producía cosas y los vendía, pero quería vivir en el medio de la naturaleza, amando a judíos y a no judíos por igual. Y cuando él murió, los que fundaron con él la ciudad querían eternizarlo y le pusieron, esta es la ciudad del amor, en nombre de cómo él expresaba amor a toda la creación. Y ahí sale la palabra Lubavitch, la ciudad del amor. Y él obviamente todo el tiempo, mientras que hacía las cosas del campo, imagínense, plantaba, cosechaba, daba de comer, forraje a los animales, ordeñaba las vacas, la leche, lo que sea, iba recitando el Perek Shirah, este capítulo, todo el tiempo. Todo el tiempo, que sí, todo el tiempo, era como su modo de vida. Entonces, justamente, él veía las creaciones y entendía cómo alabar a Dios de esto. Seguimos un poco más. Los grandes cetáceos cantan, bueno, el Leviatán canta, los peces cantan. Obviamente sobre los peces podríamos hablar años y años. Los peces eran los únicos que no murieron, no fueron devastados por Dios en el diluvio. El pez tiene 18 características que lo hacen dentro de la creación como un estatus, refleja un carácter elevado. Muchas almas de justos son reencarnadas en peces. Algo muy elevado el pez. Los peces también cantan, obviamente. Los peces están bajo oculto del ojo humano, por eso no recae sobre ellos el mal de ojo, por eso se reproducen en forma exponencial increíblemente. Bueno, la gloria, la voz de Dios está sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, está sobre las aguas poderosas. Hay mucho en la Torá sobre los peces, sobre los monstruos marinos y peces también. También sobre los seres anfibios, la rana, bueno, hay mucho al respecto, pero básicamente sabemos la seguridad, la protección espiritual que podemos tener en nuestras casas teniendo peceras con peces. La pecera con peces, el pez representa la protección divina. El ojo del pez, el pez no tiene, los ojos no tienen párpados. Como los peces no tienen párpados, no pueden cerrar los ojos, indicando una protección divina sobrenatural. Que Dios no cierra el ojo, sino que está todo el tiempo atento. Obviamente que está mucho más atento en la tierra de Israel que en otro lugar, como dice el versículo de Deuteronomio, porque los ojos de Dios están puestos sobre la tierra de Israel, día y noche. Y justamente el pez nos recuerda la protección divina de contra el mal de ojo, la bendición de Yosef, que estudiamos varias veces. El tener una pecera con peces en la casa es señal de buena onda. Y eso cada uno lo puede hacer. Recordando el mérito de los peces, también como ellos alaban a Dios. En general, alimentar a los animales, y esto lo vamos a ver ahora en esta para allá, en la sección que leemos esta semana. Cuando Dios partió el mar, hizo surgir del mar, y los judíos cruzaron el mar de los juncos, hizo surgir del mar peces, árboles, con pájaros que se alimentaban de esos frutos, y el pueblo de Israel alimentaba a esos pájaros. En esta sección, en esta parasha, esta semana, generalmente la costumbre del pueblo judío es salir a los campos y, o salir a los parques y alimentar a las palomas o alimentar a los pájaros. En la época antigua se dejaban restos, se llama acá achuras. Las vísceras de los animales se ponían en el techo para que pájaros vengan y coman, como hacer una bondad con los seres vivos. Es una práctica que siempre uno puede hacer, alimentar a los animales, muy beneficioso. La práctica espiritual, ayudar a educar a los nietos o hijos o sobrinos que uno tenga para en ese camino de alimentar a la creación. No importa que no sea, no hablamos del perro o del gato de uno, es un deber. Hablamos en general de un ser vivo. Que el ser humano, igual que Dios, alimenta a todas las creaciones, el ser humano, imagen y semejanza de Dios, alimenta a todas las creaciones. Tu camino espiritual en sí mismo. Estamos avanzando, falta una parte más que la vamos a ver la semana que viene. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios.
Por ejemplo, si uno a veces es expuesto a algún tipo de animalito que no es común en ese tiempo y de pronto llega, por decirlo, no es el tiempo que vengan las palomas y de repente llega una paloma a la casa, sería como entender un poquito, conectar esto que se está hablando con respecto a esta plegaria, a entender que puede haber algún mensaje como una reflexión tocante a ese animalito. ¿O no tiene nada que ver?
Por supuesto, está muy escrito eso, que cuando pasa algo extraño, que digamos, viene, por ejemplo, en época que no hay cuervos o similar, que os das cuenta que algo pasó. Son almas de justos o personas que en vidas anteriores tenían que ser rectificadas, que vinieron reencarnación en animales, para que una persona recite salmos sobre ella y esa alma pueda rectificarse, elevarse y no volver en reencarnación, seguro. Hay mucho al respecto. Pero
Oh,
siempre tiene que
gracias,
pasar
gracias.
algo extraño, ¿no? Tiene que pasar algo que no común.
Es por le pregunto esto porque en una ocasión vino no era tiempo de que los pajaritos estuvieran por acá porque estaba muy frío y de repente vino un pájaro hacia aquí a la casa. Yo estaba afuera, pero el pájaro no se iba, o sea, siempre si uno camina o algo, el pájaro vuela, se asusta. Y era al revés, se me venía acercando más y más, yo no sabía qué hacer. Porque me quedé pensando, dijo, no, no sé si se recita algo de tocante al Perek Chirá, perdón, o qué hacer, no entendía por qué ese pajarito se me acercaba y se quedó ahí parado, ahí cerca de mí y no se iba. Entonces no sabía qué hacer, pero gracias.
Bueno, en muchos lados pasa, a mí me pasó muchas veces en templo, paso antes de la pandemia, que hacíamos siempre el sábado a la mañana, siempre al momento de lectura de la Torá, que es entre 11:30 y 12 del mediodía, venía un pájaro y se posaba en uno de los vidrios y después se iba. Y nadie entendía qué era eso. Al principio buscamos que alguien capaz que tira pan y come o alguien que tira la basura en ese momento, pero siempre era 11:30, 12 venía el pájaro eso. Hay cuestiones inexplicables, pero bueno. Y así ya me enteré de otras cosas. Ni que hablar que las sinagogas, especialmente grandes y hay almas reencarnadas, siempre hay historias al respecto reales y en todas partes del mundo, no solamente. Pero bueno, ni que hablar, existe esto y está muy descrito en muchos libros.
Rabino,
Especialmente
aún.
libros del rabino Yehuda Aftaya, un gran cabalista de Bagdad, que escribió muchos libros al respecto. Pero bueno, ¿sí?
Un comentario. Ahorita que dice la compañera, así los animalitos. Bueno, entre comentarios que se dan en redes y todo, ¿verdad? Y también. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué? El perro, o sea, el perro tiene mucho, como que mucha conexión con el hombre. Y en mi curiosidad de saber, ¿verdad?, sobre esas mascotas, yo le comentaba a mi esposo, le digo, es que el perro tiene algo que tiene mucha conectividad con el hombre. Y tocábamos ese tema de la reencarnación, porque lo leímos. Y le decía yo, ¿cómo aquí en la colonia, en la ciudad donde estamos? Hay mucho perro, mucho, mucho perro. O sea, la gente es irresponsable y se prolifera mucho perro. Entonces, nosotros agarramos ya tiempo atrás de estar, en vez de comprar un animal o irlo a comprar a un lugar, pues sí, ¿verdad? Permitido, pues, adoptarlos de la calle. Y
Eso está muy bien, pero no por el perro, sino porque el ser humano tiene el deber de ayudar a los animales. Siempre hablamos que el mérito y la libertad de elección es del ser humano, no del animal. El animal no tiene espiritualidad. El animal puede reflejar algo, pero no tiene. El que tiene la libertad de elección de bien y mal es el ser humano. Si el ser humano tenemos, como bien haces, el deber de respetar a los animales y cuidarlos, seguro. El color verde del
Y
arco iris, pero va sobre el animal, no sobre que el animal, va sobre el ser humano. No es que el animal tiene una trascendencia, no tiene ninguna elevación en el animal.
okay, muchas gracias, Robin.
Si querés saber por qué el perro fue elegido, eso sí hay una respuesta. De hecho, lo vimos también en la parashá de la semana, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ningún perro ladró, dice ahí. Y la naturaleza del perro es ladrar cuando ve algo raro, y salió todo un pueblo. ¿Y por qué no ladraron? Justamente como que el perro tuvo una revelación divina que no ladre. De ahí el perro recibió un regalo de que sea compañero del hombre, y está muy bien eso. La palabra en hebreo, kelev, quiere decir culo, lev, todo corazón. Quiere decir que hay mucha explicación al respecto. Bueno, hay mucha explicación al respecto, pero acá lo principal es que el ser humano tiene libertad. El animal tiene su virtud, pero no tiene trascendencia, no tiene nada. Sí ayuda al ser humano. Y pueden algunos ser animales ser más funcionales o no menos funcionales, pero eso no quiere decir. Pero bueno, un murciélago, capaz que no es funcional para el ser humano, pero sí es funcional para el entorno. Tiene que eliminar alimañas. Toda la creación de Dios sirve, a veces te puede servir o molestar más o menos. Pero bueno, hay mucho explicado al respecto. Falta una parte más de esto, la próxima semana vamos a culminarlo. Recuerden repasar todos los videos y también tener el libro Pérez Chirá que lo compartimos en el grupo. Y bueno, cursos, fuerza y energía para ustedes.
El camino largo de la vida encuentro.
Baruch Hashem, muchísimas gracias al estimado Rabino Ariel Grossman por esta hermosa clase. ¿Y qué creen, amigos? Con el favor de Hashem, el día de mañana vamos a tener la clase en vivo con él. Y precisamente el tema es las energías milagrosas de la plegaria Tikkun HaKlali y Perek Shira, guía paso a paso. Esta clase será el día de mañana con el favor de Hashem, 31 de agosto a las 10 de la mañana, hora México. Así que amigos, están todos invitados a participar en esta hermosa clase. Vamos a poner el flyer para que, si ustedes gustan, pueden compartirlo a todos sus amigos. Y pues bueno, amigos, los invitamos 5 de la tarde, hora México, a el programa Shabbat Gigante Musical. Deseo que todos sigamos teniendo un feliz séptimo día y les deseo una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jan Hernández. Hasta la próxima. Shalom.
Sea el eco de la alegría, un bálsamo.